RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo, buenas tardes. De vuelta a nuestro lugar habitual de emisión, la Casa de la Radio, y a nuestro horario y duración de siempre. Los próximos 23 minutos los vamos a emplear para abordar temas europeos o que influyan más o menos directamente en los intereses de la Unión, y no solo para los 27, sino para la comunidad internacional. Lo más preocupante ahora es la escalada de la crisis en Oriente Próximo provocada por ese intercambio de ataques entre Israel e Irán. Hay una ofensiva diplomática para que se recupere el buen sentido, aunque Israel ha dicho que va a responder de nuevo al desafío iraní. La Unión Europea quiere jugar su papel para calmar los ánimos. Hay reunión esta misma tarde de los ministros de Asuntos Exteriores. David Viduero, corresponsal, un saludo.
Buenas tardes, Carlos. Sí, los 27 quieren enviar una señal de unidad y dejarle claro a Israel, pero también a Irán, que deben contenerse y evitar una escalada de tensión en la región que desemboque en una guerra regional. Fuentes diplomáticas explican que existe un enfoque común entre todas las capitales. Primero, una condena firme al ataque de Irán a Israel del pasado fin de semana y un compromiso con la seguridad del país hebreo, junto a esa petición de moderación. Sobre la mesa también estarán unas nuevas sanciones contra Irán, centradas en su programa de drones y misiles, pero todavía no conocemos de qué manera se ampliarán las ya existentes. Puede que algunos países lo planteen, pero a priori no está previsto que los ministros vayan más allá y quieran calificar a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista. Los 27 tampoco se olvidarán de Gaza, así que es probable que recuperen la fórmula ya pactada en la última cumbre, esa petición de una pausa humanitaria inmediata que conduzca a un alto el fuego sostenido. Además, seguro que también plantearán esa solución política de los dos estados. Sin embargo, Carlos, no olvidemos, las diferencias entre los estados persisten.
Gracias, David. Si subiera el grado de enfrentamiento en la región, la Unión Europea tendría que pagar más dinero por la energía, por el petróleo. Una posible respuesta israelí al lanzamiento iraní de drones influiría en los mercados. Irán supone el 3,3% del suministro mundial, exporta 3,4 millones de barriles diarios. La Unión Europea tiene a Estados Unidos, no a Irán, por supuesto, como su principal proveedor, y España a los países de la OPEP. Pero es evidente que si hay más acciones bélicas en esa zona, pagaríamos un petróleo más caro. Un petróleo que, por cierto, cada vez importamos más, a pesar de todo y a pesar de la transición verde. Vamos a preguntarle por esta contradicción a Fernando de Llano Paz, que es experto en energía y profesor de economía de la Universidad de A Coruña. Europa y su transición verde, ¿qué tardan en llegar en los combustibles y en otros aspectos? Todavía tenemos una pesca que ejerce una presión insostenible para el mantenimiento de la vida en los océanos. Se quiere recuperar la fauna y la flora marina, y en Grecia se celebra una nueva conferencia internacional del océano, y allí el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, ha hecho un anuncio, compromiso de Bruselas para invertir 3.500 millones de euros en la conservación del medio ambiente marino, la mayor cantidad comprometida desde siempre.
The ocean needs us as much as we need it, but to be very honest, we need ocean.
El océano nos necesita tanto como nosotros lo necesitamos, dice Sinkevicius. Le hemos hecho un daño irreparable y necesitamos pasar a la acción para recuperarlo. Le vamos a preguntar cómo habría que emplear de la mejor manera esos miles de millones de euros que Europa destinará para la preservación de los océanos a Josep Lluís Pelegrí, que es oceanógrafo, profesor de investigación de CSIC. Es nuestra apuesta de hoy, que iniciamos, como siempre, con otras noticias europeas del día que interesa conocer. Con Lola Martínez Rojo. Buenas tardes, Lola.
Hola, Carlos.
España y otros 22 países de la Unión acuerdan explorar nuevas vías de financiación para la industria solar.
Entre esas vías estaría incluida la relajación de requisitos para acceder a ayudas estatales para apoyar nuevas inversiones en la cadena de suministro de energía solar y hacer frente a otros competidores internacionales como Estados Unidos o China. El texto reconoce que la mayor parte de la demanda de módulos solares en Europa actualmente se cubre con importaciones de un único proveedor, China, una concentración que crea riesgos a corto plazo para la resistencia de la cadena cadena de valor y riesgos a largo plazo para la estabilidad de los precios de los paneles solares debido a la dependencia de proveedores de fuera de la Unión.
Varias regiones de la Unión encuentran barreras en su participación en los planes de recuperación tras la pandemia.
Esta es la conclusión de una nueva encuesta realizada por el Comité Europeo de las Regiones y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa. Las organizaciones señalaron que la implicación de las regiones sigue siendo inadecuadamente débil en las fases de preparación, aplicación y seguimiento de los planes, y destacan que las disposiciones del plan RePowerEU para mejorar la participación de las localidades no está dando resultados. Además, afirmaron que un tercio de los encuestados corroboran que los planes nacionales no contribuyen en absoluto de manera efectiva a mejorar la cohesión territorial, pese a ser un aspecto contemplado en las bases de este mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea.
El incendio que arrasa desde esta mañana el histórico edificio de la antigua Bolsa de Copenhague continúa fuera de control y parte del techo se ha derrumbado, aunque no ha habido heridos.
La situación en estos momentos es que tenemos un incendio muy, muy extenso y vamos a tener que luchar contra él durante mucho tiempo. Es un edificio antiguo, hay muchas estructuras de madera, hay techos de cobre que retienen el calor, así que estamos haciendo un gran esfuerzo.
Cuando el incendio fue declarado, se encontraban en su interior 10 trabajadores de la empresa que está restaurando el edificio en obras desde 2022, trabajadores que salieron por su propio pie. El edificio, uno de los más antiguos que se conservan en Copenhague, fue construido entre 1619 y 1623 por orden del rey Cristian IV y funcionó como bolsa de la capital danesa hasta 1974. Actualmente era la sede de la Cámara de Comercio y su fachada, y el techo están siendo restaurados, un proceso que estaba previsto finalizarse en 2029.
Irán-Israel, máxima tensión, preocupación por las consecuencias de posibles nuevos ataques mutuos, y una de ellas sería una subida inmediata del precio del petróleo. Para la Unión Europea, un golpe muy fuerte, porque a pesar de lo que se esperaba, nuestra dependencia del crudo sigue aumentando. Estamos en cifra récord y subiendo. La dependencia europea de importación de petróleo ha llegado al 97,7%, nada menos. Hemos vuelto a depender al máximo del combustible fósil por excelencia, porque en un año además hemos subido más de 6 puntos. Antes estábamos poco más del 91. Fernando de Llano Paz es profesor de la Universidad de A Coruña y experto en materia energética. Profesor de Llano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, llama la atención esta dependencia porque había cierto convencimiento de que la Unión Europea apostaba definitivamente por la energía verde y abandonaba combustibles contaminantes, pero las cifras son muy contundentes, ¿no?
Sí, digamos que es correcto lo que dices, sí, sigue y apuesta por las renovables, pero en generación de electricidad. El problema lo tenemos en el transporte, que necesitamos recursos energéticos para movernos, y el transporte está fundamentado en el uso de combustibles fósiles, y ahí está el problema. La dependencia de Rusia tras la invasión de Ucrania, es cierto que la ha reducido la Unión Europea hasta un 3%, del 31 al 3%, pero lo que ha hecho la Unión Europea, en vez de cambiar esa forma de consumir que tenemos en el transporte, lo que ha hecho fue cambiar de proveedores. Y entonces ahora otros países como los Estados Unidos, como Noruega, como Arabia Saudí, con un 10% más o menos cada uno, han ocupado el lugar que tenía Rusia, ¿no? Entonces, la Organización de Transport and Environment señala que el 80% de las importaciones europeas provienen tan solo de 10 yacimientos, ¿no? Entonces, digamos que el problema de la dependencia del uso de combustibles fósiles, sobre todo del petróleo, está ahí.
O sea, sobre todo por el transporte, y me imagino que es el transporte marítimo uno de los que más petróleo usa, ¿no?
Sí, en este caso en la Unión Europea sobre todo dedicamos más o menos el 50% para el transporte por carretera, el 8% para el transporte aéreo, y después el 13% es cierto que lo utiliza la Unión Europea, los pocos países que lo utilizan, para transformarlo, transformarlo en productos petrolíferos, que hay una industria no muy potente ahora, pero sí que se sigue manteniendo en la Unión Europea para poder producir estos combustibles, ¿no? Aquí en España tenemos ejemplo de Repsol, por ejemplo.
Y la situación, como decíamos, puede ir a peor si se agrava el conflicto entre Irán e Israel.
Sí, sobre todo en el transporte de crudo vía marítima, ahí tenemos, digamos, el problema, porque en el estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán, que es donde, digamos, la tensión está escalando, ¿no?, en Irán, pues es un, le llaman un cuello de botella, ¿no?, del transporte marítimo. Por ahí pasa más o menos uno de cada cuatro barriles de petróleo transportados por vía marítima pasan por este punto. Entonces, en la medida que haya mayor tensión en la región, efectivamente, encarecerá el transporte, reducirá posiblemente esa llegada de ese combustible, y además de las maniobras que hace la OPEP para poder mantener esos precios elevados, ¿no?, y esa tensión, pues obviamente todo esto añade más a esa subida de los precios del petróleo que también estamos viendo desde el 2023, que se ha encarecido casi un 30%.
Profesor, ha comentado que dependemos de 10 yacimientos. ¿Eso significa que tenemos una gran fragilidad? Porque parece poco, ¿no?
Sí, digamos que lo que ha pretendido la Unión Europea siempre es diversificar, es conseguir, digamos, una mayor... que vengan, si es posible, del mayor número de países disponibles, ¿no? Los recursos que necesitamos. Entonces, es cierto que esta organización, Transport and Environment, señala esto, ¿no?, que han estudiado y... Eso, el 80% de las importaciones que realiza la Unión Europea vienen tan solo de 10. Estamos, digamos, con un riesgo claro, ¿no? Uh-huh. Sobre todo también por la presión que ejercen en este caso los países vendedores, ¿no?, los países oferentes, que ahí juegan sobre todo con los precios y con esa tensión que hay, y también... porque la Unión Europea, digamos que le falta ese paso de actuar con esa única voz, ¿no?, que llevamos comentando cuando hablamos, y es que, bueno, pues que al final cada país negocia, ¿no?, para obtener esos recursos, y eso resta poder de negociación a la Unión Europea. Sí.
Bueno, y tenemos también que importar porque, digamos que los europeos no tenemos demasiado petróleo. Entre los socios comunitarios la producción es mínima: Italia 4 millones y medio de toneladas, Dinamarca 3.200.000, Rumanía 3 millones, y los comparamos, por ejemplo, con los 3,4 millones de barriles diarios que hablábamos antes de Irán, pues son cifras casi ridículas. Pero además es que lo que ocurre es que esta producción tan pequeña incluso la disminuimos. Es decir, que no solamente importamos más, sino que producimos menos aquí. Parece un sinsentido.
Sí, ahí yo creo que también una de las claves es el jugar con los precios. La Unión Europea ha señalado que cuidado con China y con India, porque resulta que los países de la Unión Europea están comprando a estos países, y resulta que justo China e India están adquiriendo el petróleo de Rusia, lo están transformando y lo están ofreciendo a Europa, esos productos petrolíferos derivados, a precios más bajos. Entonces ahí tenemos una puerta de atrás por la que se nos está metiendo también el derivado del petróleo ruso, ¿no? Entonces ahí el tema, jugamos de nuevo con el mercado y con los precios, y con que al final los países lo que buscan es reducir la factura energética. Una factura que sí que me gustaría comentaros, que en datos de la Unión Europea está al día en un poco más de 1.300 millones de euros al día gastamos los europeos.
Vamos a repetirlo porque es que es increíble. 1.300 millones de euros al día gasta la Unión Europea solamente en energía.
Sí, más o menos 40.000 millones de euros al mes. Uh-huh. Es lo que gasta la Unión Europea en pagar su factura energética, bueno, de importación.
Una última cuestión. ¿Va a seguir la tendencia? Porque no podemos resistir más pagando estas cantidades en un tiempo. ¿Europa se va a poder corregir pronto? ¿Va a dar el paso definitivo a las renovables? ¿Vamos a tener un transporte más eficaz y más verde? ¿Podemos ponerle alguna fecha a todo esto?
La Unión Europea juega con el 2030-2050. Sí es cierto que está cada vez más próximo, ¿no?, eso de que casi el 100% de la generación de electricidad sea renovable, eso sí, y por eso es importante, digamos, que la Unión Europea siga dando pasos en cuanto a la electrificación de la red de carreteras, por ejemplo, en la medida que pueda incorporarse poco a poco el coche eléctrico, el híbrido, es cierto, los precios y demás, pero bueno, la Unión Europea tiene que hacer algo, ¿no?, en ese sentido. No solo eso, sino también apostar quizás por los biocombustibles como otra posible solución, y lo que comentabas, Carlos, ese incremento o esa apuesta decidida por el ferrocarril para el transporte de mercancías. Bueno. Pero eso implica inversión, claro, bueno, y es lo que
apostemos también, pero que las baterías no sean chinas, que los generadores eólicos no sean chinos, apostemos también por toda la industria europea.
Por una cadena de valor europea, sí,
bueno,
señor.
Profesor Fernando Llano Paz, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta
encantado.
Próxima.
Hasta luego. Hasta luego. We'll be right back.
Bueno, y la Unión Europea quiere continuar con esa transición verde de la que hablamos hace un momento. Quiere defender el océano y confirmar su firme compromiso para protegerlo. Así lo anunciaba hoy el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, en la conferencia Nuestro Océano 2024, que se desarrolla Lola en Atenas.
En el marco de esta conferencia, Sinkevicius ha señalado esta mañana que el océano forma parte de nosotros y es nuestra responsabilidad compartida, y ha anunciado una cantidad económica sin precedentes en este tema para mejorar el estado de los océanos.
Estoy muy orgulloso de anunciar 40 compromisos con un fondo total de 3.500 millones de euros. Esta es la mayor cantidad que haya anunciado antes la Unión Europea en una conferencia de los océanos. Primero de todo, nos comprometemos con la pesca sostenible, a la que destinaremos 1.900 millones de euros dentro del marco del mecanismo de recuperación y resiliencia para apoyar la pesca sostenible y la agricultura en Chipre, Grecia, Polonia, Portugal y España.
El comisario de Medio Ambiente, lo han escuchado, ha explicado en qué se va a invertir ese dinero. Además de la pesca sostenible, también habrá otras partidas, aunque mucho menores, para objetivos como el apoyo a las organizaciones regionales de pesca, la protección marina en la corriente azul de Benguela, en las tierras australes y antárticas francesas, o la aplicación del acuerdo de biodiversidad marina en zonas fuera de jurisdicciones nacionales. El tema de cómo están nuestros mares y océanos está adquiriendo mucha importancia y hay una gran preocupación por su estado. De hecho, la semana pasada se celebró la Semana del Decenio del Océano 2024, impulsada por la UNESCO, en la que participó Lluís Pelegrí, oceanógrafo y profesor de investigación del CSIC. Josep Lluís, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Escuchábamos al comisario de Medio Ambiente Europeo hablar de una inversión de 3.500 millones de euros para mejorar el estado de mares y océanos, pero centrándose sobre todo en la pesca sostenible. Como experto en océanos, ¿qué opinión le merecen estos compromisos de la Unión? ¿Son ambiciosos? ¿Pueden tener, según usted, un impacto real en la mejora del estado de los océanos?
Sí, yo creo que sobre todo lo que está tratando la Unión Europea es en liderar un movimiento internacional de todos los países y todos los grandes grupos económicos para apostar por los océanos como un camino de sostenibilidad. Entonces se habla de esta economía azul en el doble sentido, ¿no? Que es azul porque proviene de nuestra relación totalmente sostenible y armónica con los océanos, y por otro lado es que siempre debe ser armónica, no debe ser una sobreexplotación, no debe ser una utilización, sino que debe ser algo que con lo que vayamos creciendo, ¿no?
El cambio climático está impactando directamente en nuestros mares, en nuestros océanos. ¿En qué estado están ahora mismo y cómo afecta al continente europeo ese estado de los océanos, al clima, a la biodiversidad y también a la pesca?
Sí, efectivamente. Cuando hablamos del impacto de la humanidad, del impacto antrópico, estamos hablando del cambio global, ¿no? Y esto tiene dos vertientes. Por un lado, todo el tema de la degradación de los ecosistemas y por ejemplo, todo cuando hablamos de economía azul, lo que mencionabas hace un momento, ahí sobre todo también se pone mucho énfasis en que hayan artes de pesca, que no haya sostenibles, que no haya una sobrepesca, que haya una gestión adecuada de todos estos stocks, de todos estos recursos pesqueros. Y el otro aspecto es el que acabas de apuntar, ¿no? Del cambio global, que es el del cambio climático. El océano, gracias al océano, pues el cambio climático no se está sintiendo que vaya tan rápido como es la realidad del incremento de energía que está experimentando nuestro planeta, pero sí que está habiendo un cambio, y lo que no sabemos es este cambio qué tan rápido ocurrirá, porque podría desembocarse lo que se llama un punto de inflexión en el cual nuestro sistema climático se descentraría del atractor del tipo de clima que estamos acostumbrados y nos llevaría a un clima bastante alejado, ¿no? Entonces este es el principal riesgo cuando hablamos de temas de cambio climático, ¿no?
Entre las consecuencias de ese cambio climático estaría también, parece ser, según los expertos, el aumento del nivel del mar. ¿A qué regiones europeas afectará más ese aumento del nivel del mar y qué consecuencias va a tener esto?
Sí, efectivamente, uno de los aspectos del cambio climático, que es la subida del nivel del mar. Esto viene fundamentalmente porque nuestro planeta se está calentando. Los gases invernadero que están en la atmósfera hacen que nos llegue una mayor radiación y entonces el planeta se tiene que calentar para emitir este exceso de radiación. Desde la época preindustrial, desde los finales del siglo XIX, pues se ha aumentado 1,3 grados toda la superficie, las zonas superficiales oficiales de los océanos y los continentes, y esto sigue aumentando, ¿no? Entonces, este aumento de temperatura de los continentes hace que de los océanos, que los océanos, el agua se expande y entonces está subiendo el nivel del mar. También hay un deshielo continental que se aporta agua a los mares, y esto hace que todos los océanos más o menos estén subiendo de entre 3 y 4 milímetros al año. Esto en todas partes está ocurriendo más o menos a la misma tasa. Lo que ocurre es que, respondiendo a tu pregunta, es que hay zonas donde por encima de esta subida del nivel del mar, pues estará más expuesta a tormentas, a episodios climáticos intensos que pueden ser temporales, etcétera. Entonces, cuando tú tienes una subida del mar y encima tienes una baja, por ejemplo, de presión con vientos muy intensos y que generan oleaje, entonces esa suma de todos estos factores crea un impacto muy importante. Entonces, aquí sí que es posible que las zonas de altas latitudes sufran un mayor impacto, ¿no? Mientras que las zonas de bajas latitudes, por ejemplo, toda la franja mediterránea, estará sufriendo otro tipo de impactos, como puede ser un cambio hidrológico con una mayor desertificación.
Quería hacerle también un planteamiento porque la plataforma No a la Copa de América y Ecologistas en Acción han comentado que, por ejemplo, no se habló en esa reunión que hicieron sobre océanos de planteamientos críticos con la economía azul. Ustedes hablan de economía azul. ¿Qué impactos puede tener esa economía azul también en nuestros mares y en nuestros océanos?
Mira, la conferencia, esta conferencia de la década de los océanos que se hizo en Barcelona la semana pasada, fue realmente una conferencia totalmente abierta, ¿no? Y realmente desde las Naciones Unidas se pidió que hubiese el máximo de participación, que es a diferencia de esta conferencia que está teniendo esta semana, que es una conferencia que se llama Our Ocean, que es una serie de conferencias anuales, que estas sí que son muy centradas en temas de economía azul, ya con una visión bastante, digamos, empresarial, digamos, ¿no? Pero la de la semana pasada fue justamente una conferencia de la gente y para la gente, con las Naciones Unidas como organizadores centrales, pero con muchas instituciones también participando. Si bien es cierto que participó la Fundación Barcelona Capital Náutica, que es uno de los sponsors de la Copa América, esto no quita en absoluto el valor que se le dio desde todas las partes a que esta conferencia fuese lo más máxima participativa, incentivando que todo el mundo se pudiese registrar, que todo el mundo presentase lo que se llaman eventos satélite, y de hecho hubo una grandísima participación de toda la sociedad con muchas ONGs y muchos participantes. Yo creo que aquí al final sobre todo se sintió la voz de la gente y fue realmente estas sesiones donde se incentivaba a que la gente fuese la actora y a la concienciación ciudadana
Sí.
y a una transformación a una mejor sociedad era el énfasis. Sí.
Vale, tenemos que terminar, pero queríamos agradecer a Luis Pellegrí, oceanógrafo y profesor de investigación del CSIC, que nos haya aclarado estos temas sobre cómo están nuestros océanos y cómo nos influyen en el día a día. Gracias.
Gracias.
Gracias, profesor. Bueno, la Unión Europea por la economía verde, pero también por la economía azul, por unos océanos más limpios, porque sin ellos no podríamos sobrevivir. Nada más en Europa Abierta. Volvemos mañana. Un saludo.